Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Revisamos la encuesta del día después de escuchar al técnico del Guadalajara, Marcelo Michel Leaño, qué equipo se vio mejor en el arranque del Clausura 2022. Tu opinión es muy importante en @FutPicante. Las opciones, Chivas o Cruz Azul. Bueno, es tiempo de saludar con mucho gusto a mis compañeros esta tarde en Fútbol Picante. Dionisio King, Dionisio Estrada. ¿Cómo estás, Dionisio? Buenas tardes.
Muy bien, Mau, gusto saludarte. Igual a Paco Gabriel de Anda, el hombre fuerte, el defensa central fuerte que tenemos hoy en esta pista, Viene con todo, ya nos dijo, Ya amenazó que hoy viene con todo.
Me quedé pensando al saludarte lo de Dionny King, se cayó el negocio.
¿Se cayó? Se cayó, pero hay que posponerlo,
Ah, nada más, bueno, está pospuesto. Entonces lo mantenemos. Paco Gabriel, ¿cómo estás, Paco?
Muy bien, Mau, Dionny King, un gusto estar aquí con ustedes.
Estuviste el día que nació ese famoso apodo.
Sí, pero además como anillo al dedo. Como anillo al dedo. Bien ganado, a pulso.
Bueno, vamos a platicar de lo que nos dejó la jornada 1, la presentación del Guadalajara, lo que fue Cruz Azul, el bochornoso capítulo de Santiago Solari en el Cuauhtémoc. Por supuesto que también hablaremos de Pumas, que juega el día de hoy. De todo esto y mucho más estaremos platicando a lo largo de las próximas 2 horas en esta edición de Fútbol Picante. A ver, Dionisio Estrada, ¿qué equipo te dejó mejores sensaciones con relación a lo que es la encuesta del día? ¿Guadalajara o Cruz Azul?
Creo que Cruz Azul. A ver, soy de los que pienso que este equipo hizo bien en reestructurarse, está rejuveneciéndose, pero no lo siento como uno de los 3 candidatos al título. Creo que el tema de algunos jugadores jóvenes, aunque estén arropados, todavía le va a faltar ese recorrido como para poder pensar en ser uno de los 3 primeros candidatos al título, aunque Cruz Azul ahí está y tendrá que seguir mejorando. Pero me gustó más lo que vi de Cruz Azul que de Guadalajara, quizá porque la sensación de Chivas pasó al margen de que los 90 fue mejor que Mazatlán, que resolvió el partido en 3 o 4 minutos sobre el término del primer tiempo, y como que Mazatlán prácticamente no tuvo o puso resistencia, ¿no? En los 90 minutos, por lo menos Tijuana en los primeros 25 minutos le complicó a Cruz Azul.
Sí, los primeros 20, 25 minutos le compitió a Cruz Azul, después poco o nada. Paco, ¿con qué equipo te quedas?
No, los dos. Sí, la verdad, al final ganan, convencen. Sí, lo de Chivas se reduce a los últimos minutos del primer tiempo, ¿no? Ahí define el partido. A Cruz Azul le costó un poquito más, pero tampoco lo vi que Tijuana lo metiera en problemas. También es difícil en la primera fecha, de alguna manera, dar un pronóstico. Es imposible, pero empiezan bien los dos equipos. Empiezan bien, en el caso de Chivas le urgía más una victoria así, y además tan holgada.
Por lo mismo no importaban las formas, ¿no?
No, para nada. De hecho, en la fecha 1, las formas, y yo te diría en la fecha 2, 3, 4, es muy difícil hablar o exigir formas. Es muy complicado.
Pero sí ver que los equipos tengan trabajo.
Sí, bueno, en Chivas y Cruz Azul lo vi. En Chivas y Cruz Azul.
No, yo lo decía porque, por ejemplo, en América no se vio, pero en Chivas y Cruz Azul sí se vio.
Sí. Sí, bueno, ya hablaremos de América, pero a mí me gustó lo que vi con Cruz Azul y lo que vi con Chivas. Pensar que esto les puede dar, si tú me preguntas quién va a llegar más lejos en este momento, yo te digo Cruz Azul.
Un plantel más completo,
sí,
¿no?
Sí, creo que sí. Pero bueno, dejemos vivir este momento a la afición de las Chivas. Hace mucho que no ganaban por un margen tan amplio, ¿no?
Sí, eso es lo que me deja pensando el comentario de Dionisio Estrada, porque me parece, hablas de la debilidad de Mazatlán como demeritando, ¿no? El trabajo del Guadalajara, Dionisio.
No, más bien poniendo en contexto lo que es la realidad. O sea, Mazatlán prácticamente inexistente. Hay que recordar que la mayoría de los puntos que hizo el torneo anterior los hizo en casa, y que cuando enfrentó aquel partido a Chivas, que Chivas lo termina ganando 1-0 sobre el final del partido, hablábamos que de los 20 puntos en aquel momento que tenía Mazatlán, 16 o 17 eran en casa. ¿Qué voy? Que siempre de visita baja considerablemente. Y ayer terminó demostrando que también, por ejemplo, el gol, su hombre gol, que ha venido a menos también en lo que era Camilo Zambetso y que ya no está en el equipo, pues bueno, este equipo no tiene punch. Este equipo no tiene punch.
Sí, es una realidad, no tiene punch. Se sumó Nico Benedetti, que no es un goleador, que le ayudará en la generación de fútbol ofensivo, pero sí estamos hablando quizá de uno de los planteles y de los equipos más limitados que hay hoy por hoy en el fútbol mexicano. ¿Qué dirías, más allá del resultado, Paco, que fue lo mejor de Guadalajara ayer ante Mazatlán?
Vi un grupo muy solidario. Lo vi identificado con lo que están jugando. Vi una afinidad entre el técnico y los jugadores que se manifestó muchas veces, pero no lo veía reflejado. Ahora lo vi. Y veo un equipo muy dinámico. Va a ser un equipo muy dinámico. Eso sí. El talento lo tendrá que aportar, tú mencionabas ayer, a dos jugadores que son claves, ¿no? El Conejito Brizuela y Alexis. Yo coincido. En la medida que ellos anden bien, el equipo puede ir aspirando a más.
¿Cómo? Le agregaría... Sí. Le agregaría lo que decía Paco, el tema de que durante 90 minutos el equipo fue constante en lo que pretendía, al margen de si le salía o no le salía. No, le salió la mayor parte de las veces. Y lo otro que yo le agregaría es, y no sé si eso iba un poco anterior tu pregunta, el tema de que, a ver, dejemos de experimentos, de descubrir el hilo negro, Cisneros no es lateral por derecha es Sánchez, por así decirlo. El tema de, dejémonos de intentar ser a lo Pep Guardiola, jugar sin, con un falso 9, ¿no? Ayer fue Saldívar. Ese tipo de situaciones, ¿no? Hay que destacarlas de que no lo veníamos viendo. Ni en algunos partidos con Vucetich y prácticamente en todos los partidos con Marcelo Michel.
Sí, ya me dirá la producción. En cuanto me dé luz verde, iremos a San Luis porque van a presentar a John Murillo, uno de sus refuerzos de cara a esta campaña, futbolista colombiano. Así que en cuanto me digan, bueno, pues entonces nos vamos completamente en vivo. Seguimos con este tema.
Que no estuvo Molina, me llamó también la atención.
Sí, yo te iba a preguntar por cómo encajará Roberto Alvarado, por lo que vimos ayer, ¿no? Por el 11 que vimos ayer, ¿cómo va a encajar Roberto Alvarado en el plantel titular?
Híjole, no sé si tenga que cambiar un poco lo que sea su dibujo táctico, porque ayer veíamos en el medio campo lo que era Flores, Torres y
Sí, Flores, Torres, Huerta.
Y Huerta.
¿No? Brizuela, Vega. Ajá. Y Saldívar.
Sí, hay que ver ahí si sacrifica. A ver, al Conejito no lo va a sacrificar.
El tema es que Alvarado no va por dentro.
Claro, esa es la situación.
No, es que la pregunta va, a ver, ¿a quién quitas hoy?
Claro. Exacto.
Claro. ¿A quién quitas hoy?
Híjole, yo no sé si... Hoy da la impresión que de los que quitaría en el terreno de juego... Tendría que ser César Huerta.
No, hoy no lo quitas. Yo también creo. Hoy no, hoy Alvarado tendrá que ir a la banca.
Sí, Paco.
¿Es? Sí. Pero si lo presentaron como el gran refuerzo, Paco. Quitas?
Es tu gran refuerzo. Yo también pienso en Huerta. No. Y entonces poner a Brizuela por dentro, sí, para que juegue Alvarado por fuera y Vega también, ¿no? Alvarado por derecha y Vega por izquierda, manteniendo a un referente de ataque como Saldívar.
Yo, o la otra es...
¿Para ti te da más Huerta?
Para mí, en este momento le dice Alvarado... Vas a la banca y te vas ganando el lugar.
Yo sí pienso. Te interrumpo, Dionisio, porque tenemos que viajar hasta San Luis. Están presentando a John Murillo como refuerzo de este equipo de cara a esta nueva campaña.
Es un gusto tenerlos nuevamente por aquí. John, darte la bienvenida oficial al club. Sabemos de tu trayectoria, jugador constante en su selección. Y con 26 años, con más de 170 partidos oficiales en Portugal. Desearte mucho éxito en esta nueva etapa. Gracias.
Señor, pasamos con la sesión de preguntas. Pasamos primero con las preguntas oficiales y después la paso para la gente de Zoom. Adelante, señor.
¿Agarró esto? Sí. Hola, buenas. ¿Qué me motivó a venir aquí? Yo creo que ya lo he hablado con Iñigo, con otras personas del club, el proyecto que quieren crear ellos, las cosas que están planeadas para que el club crezca. Yo creo que eso me motivó para venir para aquí, ¿no? y me motivaron mucho y por eso hicieron un gran esfuerzo para que yo viniera y bueno, estoy satisfecho con lo que hicieron y estoy muy contento para aportar lo máximo que era el club, ¿no? Sí, un poco más de lo que sé hacer yo dentro del campo, ¿no? Jugador de banda que siempre me piden que vaya para encarar al defensa y bueno, ya poco a poco vamos a tener otras conversaciones, tenemos poco día entrenando, así que los días ya irán viendo.
Gracias, Rocío.
Yo bueno, ya comentarte un poco sobre las digamos condiciones que tienes en el terreno de juego. ¿Cómo te definirías el campo que se puede esperar de John Murillo? Sabemos que es un extremo, la pegada a la banda, pero ¿qué es lo que te gusta hacer en el terreno de juego? Y otra cosa, ¿qué enseñanzas hice en estos años en el fútbol portugués?
Enseñanza en el fútbol portugués, fueron 6 años ahí en Portugal. Yo creo que cada año te va enseñando algo, fue muy aprendizaje jugando ahí en Tondela en Portugal y es algo que vengo a aportar aquí, ¿no? Ya el profe me ha pedido algunas cosas y como dije anteriormente, ya iré mejorando eso, lo que él quiere, así que no pueden esperar a un jugador aguerrido dentro del campo que siempre quiere más y no va a dar una pelota por perdida y bueno, siempre apoyando al equipo para marcar goles, asistencia, ¿no?
La manera de uno que me impresiona de participar con sus bandas, desde además de yo cuando estará, estuvo aquí en México diciendo el Pachuca. Entonces, ¿cómo ves la adaptación al momento aquí para pues cuando antes empezar a jugar?
Sí, como tú dices, ya me estaba dirigiendo Paco Ayastarán, justo tuve una conversación con él, dijo que me podía ir muy bien aquí porque es un técnico que me conoce muy bien y yo también ya desde hace mucho tiempo sigo mucho el fútbol y bueno, especialmente también a la Liga Mexicana, así que he visto un poco cómo el juego es muy distinto al de Portugal, no es muy parecido, pero pienso que me puede ir bien, así que ya con el tiempo se irá mostrando el del campo, ¿no?
¿Vamos a los demás? ¿Sí?
Buenas tardes, señor Jair Palacio. Cuando el Atlético de San Luis te hace la propuesta formal, ¿hablaste con el dueño de los Patriotas?
Sí, correcto. Cuando ya estuve en el acercamiento de San Luis, justo tengo, en estos momentos hay 3 colegas aparte mío, está Romulo Otero, Eduardo Bello y Aristigueta. Especialmente con Aristigueta tuve una conversación porque ya conocía a Íñigo en Puebla y me habló muy bien de la liga, que ya la seguía yo y bueno, también mandé a preguntar un poco sobre el club, que no lo seguía muy bien, pero me dio buena referencia y la verdad que el acercamiento que tuvo el club, el esfuerzo, la verdad que me motivaron mucho para venir aquí.
Esas son las primeras palabras de John Murillo, el venezolano de 26 años que proviene del Tondela de Portugal y que pues seguramente será un futbolista que le aporte mucho a este equipo de San Luis que arrancó la temporada cayendo 2-0 ante Pachuca. Pausa, hacemos la primera pausa de esta edición de Fútbol Picante y ya volvemos para hablar de lo que va a suceder esta noche en Ciudad Universitaria entre Pumas y Toluca. Ya estaremos haciendo contacto con León Lecanda, que tiene toda la información de los Pumas el día de hoy. Pumas arranca el torneo en Ciudad Universitaria contra Toluca. Dionisio Estrada, ¿qué temporada esperas del equipo de la universidad?
Algo similar, ¿no? De estar peleando ahí a mitad de tabla, 10, 11, 12, en las últimas fechas. No creo que se repita meterse a semifinales, por lo menos hablo del torneo regular. Ya lo de la liguilla pienso que terminó siendo un caso excepcional, agradable, sí, pero excepcional. Y yo veo a Pumas ahí peleando el repechaje, 10, 11, 12 en las últimas fechas y de ahí nomás. No lo veo.
Peleando el repechaje y no más, en las últimas fechas. Sí. O sea, ¿te imaginas otra vez gran parte de la fase regular mala para Pumas?
Bueno, ahí no tan mala, que era 17, cerca de ser el último de la competencia, pero 9, 10, 11, 12, y yo creo que por ahí es el alcance real de Pumas.
¿Paco?
No, yo sí lo veo mejor en la temporada regular.
¿Protagonista? ¿Más protagonista?
No, lo veo mejor de lo que fue la temporada regular para Pumas. Uh-huh. Fue una sorpresa para todos que eliminara el América, ¿no?
Sí, claro.
Pero también fue una sorpresa estar que estuviera en los últimos lugares. No, yo creo que va a ser un poco más regular. va a estar ahí peleando por entrar a la liguilla. Se le fue Eric Lira, porque así es la esencia de Pumas, porque así es. Así es, pero...
¿Pero no crees que se está exagerando, Paco? Yo sí pienso que están cayendo en la exageración.
¿De lo que era Lira?
No, del tema de que prácticamente torneo tras torneo es dos, tres, así cuatro jugadores.
Es que históricamente así ha sido Pumas.
Y ahora pues fue el caso de Lira, ¿no? Y jugadores importantes y piezas. Sí, pero creo que en estos tiempos se está abusando. Es que ¿por qué? Porque tenemos torneos cada cuatro o cinco meses.
Bueno, pero es que siempre fue así. Siempre fue así. Y yo creo que el Lini está preparado.
Pero no piensas que durante algún tiempo, y quizás tendríamos que remontarnos un tiempo lejano, allá a finales de los 90, los primeros 5, 6, 7, 8 años de los 2000, mantenía un poco más a sus jugadores claves, a sus jugadores.
No, bueno, es que en esa época peleaba el descenso.
Pero terminó siendo campeón, por ejemplo, entrando octavo con el Tuca. Pero ya con el Tuca,
después de librar el descenso, pero siempre con chavos. No, yo no creo que Pumas vaya a cambiar su esencia. Y quiero ver al Toluca. Quiero ver al Toluca de Nacho Ambriz. Ayer lo platicábamos. Creo que tiene un buen plantel. Nacho tendrá que venir pues con una revancha, ¿no? Yo creo que sí. No le habrá gustado cómo se fue de su experiencia de
fútbol español.
En Huesca, sí. Y tengo ganas de ver nuevamente a Nacho dirigiendo en México.
Establecemos contacto con León Lecanda, que tiene toda la información del equipo de los Pumas. León, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Fútbol Picante.
Hola Mauricio, un fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante. Bueno, tres bajas muy sensibles para el técnico Andrés Lilini esta noche en el debut del equipo de Pumas frente a los Diablos Rojos del Toluca. Por supuesto, la que comentaban de Eric Lira, vendido a Cruz Azul por el 80% de sus derechos federativos. Pumas conserva el 20%. A cambio de $4 millones, que le serán de gran ayuda a la directiva para pagar las nóminas en este año 2022. Por otra parte, Nicolás Freire se pierde por una distensión muscular el partido de esta noche, y Juan Ignacio Dineno por suspensión luego de la tarjeta roja en la semifinal de vuelta del torneo anterior contra Atlas. Así que, basado en ese escenario, lo que podría presentar esta noche en el Estadio Olímpico Universitario el técnico Lilini es con Alfredo Talavera en la portería, Alan Mozo, Arturo Ortiz, Efraín El Chispa Velarde y Jerónimo Rodríguez en la defensa. En la media cancha, Leonel López en compañía de Igor Meritao, los volantes ofensivos Fabio Álvarez y Sebastián Saucedo, y en ataque, Washington Corozo en compañía de Diogo de Oliveira. Por supuesto, tiene otras alternativas, Mau, como Marco García, a Mauri García, desde luego Alec Álvarez, que estuvo entrenando 10 días con el equipo del Sporting Lisboa en Europa, en Portugal, concretamente con Marco García también, y desde luego Cristian Batocchio, ¿no? Pero es un plantel corto porque no llegó ningún refuerzo, solo fueron promovidos jugadores de fuerzas básicas, y por supuesto con la baja muy, muy sensible de Eric Lira, ya jugador de Cruz Azul, y de hecho el sábado debutó de muy buena forma en la victoria sobre el equipo de Tijuana.
¿Qué tanto le estaría pesando la ausencia de Dineno al conjunto de los Pumas, Dionisio?
Bueno, un equipo que de cierta manera mostró falta de contundencia del torneo anterior, a excepción de los últimos 3-4 partidos, siempre le va a pesar, no tiene tampoco mucho de dónde disponer, y la baja también de Freire, yo creo que es importantísima, ¿no? Porque al final de cuentas, lo de Eric Lira, uno tiene que decir borrón y cuenta nueva. Eric Lira ya no está en el equipo y tiene que ver Lilini, cómo lo termina de resolver, y ha trabajado ya sin el tema de Lira. Pero estos dos, que uno piensa que por supuesto van a jugar la mayor parte de los compromisos de este torneo, si son bajas importantísimas.
Son futbolistas de experiencia, Paco, sí. que suelen ser los que arropan a los más jóvenes.
Sí, los que guardan ahí el punto de equilibrio, sí le va a hacer falta. Sí le va a hacer falta, la verdad, yo sí creo que le va a costar, pero también creo que ya Lilini ya le tomó el modo a sus jugadores y que sí va a encontrar opciones. Si no para sustituir al jugador, sí colectivamente, para que el equipo no venga a menos. Y estoy seguro que además tiene el respaldo de la directiva, que eso es fundamental.
León, siguiendo con la información de los Pumas, el ingreso al estadio hoy en Ciudad Universitaria, la capacidad que
oye,
va
la elegancia,
a permitir...
La elegancia de León.
Con corbata y todo.
Nos hace sentir, Lecanda,
nos hace sentir
favor,
unos plebeyos aquí, León.
Por favor.
Que bueno, no sé si es elegancia o no le ha avisado la producción que sin corbata, ¿no? Pero bueno, se agradece, por supuesto.
Muchas gracias.
Esto de León Lecanda. Te preguntaba por la capacidad hoy, ¿qué aforo tendrá Ciudad Universitaria permitido?
Al 100%, Mauricio, no hay restricciones. De hecho, el sábado preguntábamos en el Estadio Azteca si el Club Cruz Azul, en este caso fungiendo como local, pensaba volver a hacer las conferencias de prensa virtuales, y lo que nos decían es, mientras la Liga MX no nos diga otra cosa, seguimos trabajando presencial, con acceso a medios, con acceso a los aficionados al 100% en el aforo. Será el mismo caso el Estadio Olímpico Universitario. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que seguimos en semáforo verde en la capital de la República Mexicana, porque si bien hay un aumento de casos por la variante Omicron de COVID-19, la realidad es que no hay una saturación, de acuerdo con el informe oficial de las autoridades, en el sistema público de salud, ni tampoco en el sistema privado. Así que en ese escenario, Mau, hoy habrá acceso al 100%, pero sí te puedo decir que no se va a llenar el estadio ni cerca, que hay un gran descontento de los aficionados de Pumas por la gestión de los directivos del Club Universidad, concretamente Leopoldo Silva, ahora Miguel Mejía Barón le ha tocado un poco, ¿no?, después de la salida de Chucho Ramírez, y esto es porque consideran que cada que hay un jugador que está destacando, lo vende el equipo universitario, pero hablábamos en otras ediciones de Fútbol Picante hace un año y todo el 2021, de que si no se hubiera vendido a Juan Pablo Vigón, en su momento a Carlos González, también a Johan Vázquez, ahora concretamente Eric Lira, Pumas podría estar en quiebra. Es decir, fue el equipo que pasó 19 meses sin acceso al Estadio Olímpico Universitario y sus aficionados por la pandemia y con prácticamente ingresos muy reducidos, ¿no? Tanto a nivel de comercialización como desde luego lo que se redujo en términos de derechos de transmisión. Así que, Mau, han sido clave estas ventas para tener hoy a Pumas financieramente estable.
Pero eso es lo que te iba a preguntar, León. Entiendo lo del que haya jugado mucho tiempo a puerta cerrada, como también otros equipos, ¿no? Pero, ¿y el contrato de televisión, de donde le llega el mayor ingreso a los equipos? O sea, ¿en verdad era para que se fuera a la quiebra Pumas?
Bueno, también tiene que ver con las contrataciones, ¿no? De repente llega el panameño Gabriel Torres y lo terminas dando de baja antes de que cumpla su contrato con la respectiva indemnización.
¿Pero cuánto costó Gabriel Torres y cuánto ingresó por Carlos González?
Es decir, ahí están los refuerzos de verano e invierno, ¿no? Así se lo han dicho.
Ingresó por González, León, y por Vigón.
León. Hasta donde tengo entendido.
León.
Que le han mencionado, sigue promoviendo jugadores de fuerzas básicas, ¿no? Tienes jugadores que llegaron, Igor Meritao, Diogo de Oliveira, que llegó tarde pero hizo goles, José Rogerio de Oliveira, los casos de Octavio Paz, el arquero que no ha jugado con el primer equipo.
No, pero a ver, León.
Chispa Velarde, Washington Corozo, son muchos jugadores que se incorporaron y de una u otra manera, Mauricio, la afición se sigue preguntando, ¿dónde está el dinero, no? Es decir, Pumas, contando las cuatro ventas de las que estamos hablando, González, Vigón, Vázquez y Lira, ha ingresado, hasta donde tengo entendido por fuentes, 17 millones de dólares. Claro que no todo se paga en efectivo y en una sola exhibición. Muchas veces se difieren los pagos a lo largo del tiempo, es decir, Pumas tendrá que seguir cobrando a lo largo de este año y posiblemente en el 2023 parte de estos ingresos. Pero, Mauricio, la realidad es que las contrataciones han sido de jugadores que tampoco le han costado una millonada al equipo universitario. Entonces, la afición se sigue preguntando, ¿por qué seguimos vendiendo jugadores de primer nivel y no trayendo refuerzos de ese calibre?
Es que, ¿ahí nos escuchas, León?
Sí, los escucho.
Ah, bueno, es que por eso te quería interrumpir, porque tú mismo me estás dando la respuesta. Hablabas en un inicio de que se hubiera ido a la quiebra el equipo, pero con las ventas quizá alcanzarían los 17 millones de dólares en ingresos. Bueno, entonces, ¿por qué se hubieran ido a la quiebra?
Sí.
Más el contrato de televisión.
Bueno, Mauricio, la realidad también para Pumas, o sea, más allá de que se redujo el contrato de derechos de transmisión y de que a nivel de patrocinios y comercialización y falta de ingresos por asistencia en el estadio y por venta de bebidas y comida en los partidos, lo que se conoce como el Game Day, la realidad es que también hay una estructura de fuerzas básicas que mantener, un equipo femenil, desde luego la nómina del primer equipo con jugadores que tienen salarios considerablemente altos para la institución, como serían los casos de Alfredo Talavera, Freire, Dineno, etcétera, ¿no? Y por otra parte también están todas las obras de adecuación, remodelación y la construcción de la casa club y el hotel.
Eso no en lo la tenían cantera. Presupuestado.
Entonces, perdón, no podría a lo mejor contestarte de una manera precisa, porque no tengo acceso directamente,
claro,
solamente por fuentes, lo que te pueden decir, a los estados financieros del Club Universidad. Pero sí te puedo decir que muchos aficionados se preguntan por qué no está, digamos, fluyendo en ese mismo sentido la salida de jugadores de primer nivel con la llegada de otros del mismo calibre. Y por otra parte, desde Pumas me han dicho y me lo dijo desde la directiva anterior, si no hubiéramos vendido a estos jugadores, probablemente estaríamos en quiebra técnica. Entonces, creerle a unos, pero también a los aficionados que son los que pagan el boleto y que dicen, oye, pues el equipo está quedando a deber. Ahora, Mauricio, también es cierto, Pumas cerró el torneo de muy buena manera, perdió solo 2 de los últimos 11 partidos el torneo anterior, contando la semifinal de vuelta con Atlas, que termina avanzando por mejor posición en la tabla. Y Pumas también tiene una buena racha en sus debuts en el Estadio Olímpico Universitario, 17 partidos sin perder en fecha 1 jugando en casa. Pero los aficionados dicen, a ver, no basta la final perdida con León o la semifinal del torneo pasado, queremos un equipo más competitivo.
Y yo te hacía la pregunta porque justo en el bloque anterior, o en este mismo bloque, decía Dionisio Estrada, que bueno, pues muchas veces se exagera, ¿no?
Claro. Respecto a este tema. No, la más fácil es eso, vendemos al mejor jugador, pero no trabajamos para meter más dinero.
Gracias, gracias a León Lecanda siempre con información muy puntual, no solo de Pumas, sino de cualquier equipo del fútbol.
No, al final, el ser el mexicano con más temporadas acá o más partidos, siento que al final eso es una estadística y va a quedar ahí y ya está, ¿no? Pero la satisfacción personal que me ha dado el todos estos años de estar acá, el seguirme sintiendo importante, vigente, con 35 años en un club que ahora mismo estamos terceros en la liga, una de las ligas más importantes de Europa, pues eso a mí me reafirma en mi forma de pensar, en mi forma de llevar mi carrera hasta el día de hoy y la verdad que muy satisfecho.
Palabras de Andrés Guardado, que el día de ayer rompió récord de partidos disputados en Europa, llegando a 496, superando la marca de Hugo Sánchez. ¿En qué sitio tenemos que ubicar en la historia de los jugadores mexicanos que han ido a Europa, Andrés Guardado?
Qué buena pregunta. Para mí después de Hugo y de Rafa.
Después de Hugo y de Rafa.
Sí.
Antes que Javier Hernández.
Por encima de Javier Hernández.
Por encima de Javier Hernández.
Sí, porque lo de Guardado, a ver, lo del Chicharo es, no estoy minimizando a nadie. Lo del Chicharo es en el tema de goleadores, tienes que comparar al Chicharo con Hugo. Ahí están en ese nivel. Como jugador, como futbolista, lo que ha hecho Guardado es inimaginable. Sí. Casi 500 partidos en Europa. Casi 500 partidos en Europa, jugó el 2006, 2010, 2014, 2018, va a ir a Qatar, es otro nivel de futbolista.
Sigue siendo en algunos partidos capitán con el Betis.
Y lo fue en el PSV.
Claro.
Y le siguen reconociendo en el PSV y en el Deportivo La Coruña igual.
Hombre, lo adoran, y en La Coruña lo adoran. Porque,
y en el Atlas también.
Porque él aceptó quedarse con el equipo cuando descendió, claro. Cuando perdió la categoría.
Claro.
Y ahí pasó un año, y por eso lo quieren tanto en La Coruña. No es cualquier carrera la de Andrés Guardado.
Por eso yo decía el otro día que más Andrés Guardados en la selección, por ejemplo.
No, pero...
¿Y por qué? Por la actitud, por
no
la
sé, disposición. No se dan en maceta, ¿eh?
Por eso no. te digo.
¿En qué sitio lo ubicas?
No, igual que Paco. O sea, yo sé que mucha gente dirá, no, pero es que Chicharito llegó al Manchester y equipos más rimbombantes y después llegó al Real Madrid y lo que tú quieras. Pero para hacer lo que él está haciendo, porque va a ser el jugador... Y mexicano que pase la barrera de los 500 partidos, fácilmente le faltan 4, entonces eso nadie lo va a poder superar, creo, durante mucho tiempo en cuanto a los jugadores mexicanos. Entonces eso habla de una consistencia, de una regularidad, de una disciplina, de un profesionalismo, que equipo que vaya, independientemente cuál sea la envergadura de ese equipo en su liga, ya lo decías tú, La Coruña, el PSV, ahora el tema del Sevilla, quizás no le fue muy bien cuando pasó en el fútbol por el fútbol Leverkusen. De Alemania, en el Leverkusen, pero finalmente es un jugador que todas sus características, ojo con lo que voy a decir, no es que solamente la quieran tener todos los jugadores mexicanos, sino todos los jugadores en el mundo. No estamos hablando solamente de la cuestión del talento, estamos hablando de lo que se significa la palabra profesionalismo. Sí, sí, sí. Y él ha sido profesional, por eso ha durado tantos años en Europa.
Profesional, es que nunca regresó. Toda la extensión de la palabra.
Digo, no sé si en algún momento vaya a regresar al Atlas. Que podría darse.
Él siempre ha dicho que quiere retirarse en el Atlas.
Y sería bienvenido. Pero se fue y nunca regresó.
No,
no
ya.
Nunca regresó.
¿Y por qué
nunca
no regresó?
¿Jugó dónde? Jugó en España, jugó en Alemania, jugó en Holanda. Regresa a España. Siempre con la selección. Siempre cumple con la selección. Nunca se ha sabido de que no quiera vestir la playera de la selección, nunca se mete en problemas, nunca pone un pero.
Y él lo dijo.
Y también tiene familia y vida personal, claro.
Y él lo dijo.
Ha sabido de que deje de ir a la selección por hacer algún tema.
Y él lo dijo en algún momento, en alguna entrevista. Ha llegado momentos en que yo no quisiera ir a la selección, pero no le puedo decir que no a la selección. Tal como sí le han dicho otros. Ahora, en el tema de lo que dices, para poderse mantener todo ese tiempo, a ver, de Andrés Guardado, nunca, a menos que sea una cuestión colectiva, yo en lo individual nunca he escuchado algún tema de indisciplina por parte de él. No. En lo individual no he escuchado alguna situación externa que haya afectado de mala manera su carrera. Insistimos, ya. ¿No?
Tengo una anécdota con él.
Y nada más para terminar, Paco, entonces, eso habla de que cuando Andrés Guardado falta, realmente en una convocatoria, es porque está lesionado, que es lo que más le ha afectado en su carrera.
No, de una anécdota con él, me tocó enfrentarlo, él en Atlas.
¿Cómo? ¿Y tú ya te retiraste, Paco? ¿Cómo? ¿Tú ya te retiraste y Andrés sigue?
No.
Está para jugar y Andrés sí está jugando y Paco no.
No, olvídate, no.
Está que está para jugar.
Y normalmente ya uno veterano siempre le cargabas la mano al más chavo del equipo rival. Y normalmente el chavo respetaba la jerarquía, es, en general así es el fútbol. Y me acuerdo que me acerqué en el Estadio Jalisco, me acerqué a decirle algo, chamaco, no, che viejito.
Así te dijo.
Sí, ponte a correr. No. La respuesta de él, yo lo platicaba con Daniel Guzmán, que fue el que lo
personalidad.
Debutó. Personalidad. Es algo muy sencillo, muy simple, que normalmente en un jugador muy chavo le hace sentir la presencia, la trayectoria de un jugador, la jerarquía, y por lo menos se quedan callados. Él no.
Por eso,
él te manda por un tubo.
Y ahí es donde te pregunto, ¿lo quisiste intimidar?
Sí.
¿No?
Ah, bueno,
y lo quisiste arder. ¿Quién se terminó ardiendo más después de la respuesta?
No.
¿Te quedaste ardido más?
Y alcánzalo, ¿no? Y alcánzalo. Bueno, fue al Mundial del 2006 y después su trayectoria, no, es un tipo, yo, ejemplar. Dices, ojalá haya más Guardado. No sé si puede haber otro Guardado.
¿Quién sabe cuántos años va a pasar? Mis respetos, capitán, por estos 496 partidos en el fútbol de Europa y que sean muchos, pero...
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Bienvenidos a la segunda hora de esta edición de Fútbol Picante aquí en el estudio, acompañando a Dionisio Estrada y a Paco Gabriel de Anda para platicar del América y de lo sucedido el pasado viernes en el Estadio Cuauhtémoc, sobre todo en la cancha, ese bochornoso capítulo de Santiago Solari y también la irresponsable expulsión de Roger Martínez. Todo arrancaba así, Dionisio. 10 segundos de partido, decíamos, bueno, este va a ser un compromiso cómodo para América.
No, y además, pues qué mejor que arrancar que con 10 segundos con el marcador a tu favor, ¿no? Tienes todos los astros en tu bolsa. Pero después yo pregunto, ¿qué hizo América en 30 minutos después de esa anotación? Nada, y lo único que hizo fue que el técnico pierde la cabeza, que se gana la expulsión. Por eso cuando a mí Rafa Ramos decía que de perjudicado, no, o que utilizan el término perjudicado, no. Fue bien expulsado, como también fue bien expulsado Roger Martínez por dos amarillas que se merecía.
Esta de Araujo... terminaría siendo el gol del empate y todo iba a acabar así. Esta jugada es clave, ¿no, Paco?
Extraordinaria de Ochoa. Y un detalle en el fildeo, en los dos goles. De Reyes en Puebla y de Sánchez en América. No puedes fildear sin balón. Terminan en gol las dos jugadas, sí. ¿No? Sí, muy mal en el fildeo. Bueno, esto ya lo veíamos. Lo de Solari, exagerado, un exabrupto. Vamos a ver las consecuencias. Vamos a ver las consecuencias, porque no, esto no puede suceder, ¿no?
Se habla de un partido de sanción para Santiago Solari. A mí me gustaría repasar, tenemos el artículo 31, inciso K, que habla de ingresar al terreno de juego o a la cancha sin previa autorización del árbitro. Esto te llevaría de 1 a 6 partidos de suspensión y multa de 18 a 450 UMAS.
No te deja claro, ¿no?
Y basado en reglamento puede ser uno.
No, bueno, de 1 a 6 con base en qué.
No. Claro.
¿no? Porque además agregarías insultos, que posiblemente no los hubo, pero, o sea, ¿va a ser uno o va a ser seis? Porque si es uno, perdón, imagínate nada más, entonces cualquier técnico se puede meter.
Es uno y me voy.
Hablar con los árbitros sin ningún problema.
Y esto habla, por lo menos, de ese reglamento. Yo recuerdo que también existía el reglamento de cuestionar las decisiones arbitrales en algún momento. Hay que ver si el árbitro en su cédula apuntó eso. Porque si lo apuntó, entonces eso te llevaría, por lo menos, a otro partido. Ya serían dos. Pero si no lo apuntó, se va a quedar en uno. Lo más seguro es que se quede en uno.
A ver, bueno, pero... pero no creo que haya entrado a invitarle un café, ¿no? Pues evidentemente entró a cuestionarle la decisión.
Por eso te digo, ya de entrada tendrías que aplicarle ese otro reglamento. No,
yo creo que se tiene que sentar un precedente.
Claro.
Para el resto del torneo y para todos los técnicos. Si a Solari le dan un solo partido.
No.
Creo que las cosas van a estar mal, ¿eh?
No, si es un solo partido sería patético, ¿no?
Lamentable, lamentable.
Lamentable por parte de la liga. ¿Por qué? Porque más allá del reglamento que, insisto, está muy abierto este inciso K del artículo 31, hombre, pues no puede meterse cualquiera a la cancha, sino como dice Paco, el día de mañana a un técnico no le gusta una decisión arbitral, ¿saben qué? Si me van a echar por lo mismo, si le grito desde el área técnica, que si me meto, pues mejor me meto y a ver qué lío armo ahí adentro, así ¿no? Es.
Y lo confronto, porque quieras o no el acercarte y tener ya al árbitro menos de medio metro, por supuesto que suena intimidante. Y lo otro que lo comentábamos en la grabación del podcast de Voces del Juego, a ver, ninguna situación da la impresión que lo justifica, pero este es el partido uno del torneo. Quizás si él se siente muy perjudicado, muy afectado, pero si estuviéramos hablando en una final, aunque no se justifica, lo entiendes, pero estamos hablando del partido uno, del torneo, no es una final, hay que ver los momentos también.
Para mí en ningún partido se justifica, en ningún partido, o sea, a ver, hay reglamento y sabemos que
pero entiendes si fuera una final.
No.
No lo justificas, pero lo puedes entender quizás.
Pero ¿por qué entenderlo?
Porque ahí sí te estás jugando mucho más que lo que te estás jugando en la jornada 1.
La gran final, el técnico no tiene por qué meterse.
Yo te la cambio. ¿Cuándo va el árbitro y se mete en el área técnica de un director técnico?
No.
Jamás. Sí. Si le va a llamar la atención, se acerca, pero no sale de la cancha.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Y le llama la atención o le comenta algo al entrenador. Es un tema de límites. Sí, la autoridad del técnico está en su área técnica. No se puede meter a la cancha. Y si vamos a acomodar el reglamento para minimizar el hecho, estamos en problemas. Tiene que ser tajante la comisión disciplinaria. Tiene que ser tajante. Y sentar un precedente.
Claro.
Ahora, lo
no
justo.
No puede ser un partido, por favor. Hombre.
Lo que nosotros pensamos que pudiera ser justo, tres.
¿Nosotros? ¿O
sí,
tú?
Bueno, yo pienso.
Ah, bueno, yo también.
Yo pero, pienso, pero te quiero pensar.
La pregunta, si eras tú solo o también nosotros. Sí. Bueno, no sé, Paco.
Sí, sí, claro.
Nos incluyó bien.
No, gracias. Tres. Me parece razonable.
No, es que cuando dice Paco hay que sentar un precedente, a ver, un precedente no lo sientas con uno o dos partidos.
Hombre.
Yo quiero pensar que son tres mínimos.
No, tres partidos se debe de ir Santiago Solari. Y esto también debe servir para modificar este artículo K del reglamento, ¿no? Del artículo 31. No puede quedar tan abierto, porque entonces, ¿qué pasa si mañana no es Santiago Solari? Es X el técnico que se mete a la cancha y deciden darle dos.
Es que, ¿cómo lo mides para hacer 1-6, como decía Paco? ¿Cómo lo mides? ¿Te basas en qué? ¿En la manera de protestar? ¿En si hubo palabras altisonantes? ¿En que a lo mejor hubo empujones o algún tipo de agresión? ¿Qué?
¿En qué lo basas? Y bueno, lo que sí es tendríamos también que saber cómo se redactó la cédula, a ver si hubieron o no insultos. Insisto, el que le cuestiona la decisión al árbitro, eso está implícito, ¿no? Eso se sabe en automático porque para eso entró a la cancha. Ahora, no sabemos si hubo insultos. Eso lo tuvo que haber reportado o redactado Óscar Mejía en la cédula.
Es que es muy ambiguo porque el hecho de tú entrar a la cancha... y decirle al árbitro, fíjate, no te voy a insultar, ¿eh? ¿Qué marcas? ¿No? No le estoy insultando.
No.
Le estoy preguntando.
Ya estás cuestionando.
¿No? Ah, entonces, ¿dos? ¿Por entrar y cuestionar dos partidos?
Es lo que te decía yo.
Es que lo grave
sí existía.
Es que lo grave es entrar a la cancha.
Pero ahí sí el problema es el reglamento, Paco.
Claro, por supuesto. Por entrar a la cancha tendría que ser mínimo tres. Por entrar a la cancha, tres.
Y volvemos, Paco. ¿No?
Falta el respeto.
Que yo no sé si se modificó este reglamento. Yo tenía entendido que eran dos partidos por ingresar al terreno de juego.
Pues da la impresión que se modificó, porque ahí está. Ahora, Paco hablaba de límites, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos visto que un técnico, en su afán quizás de hacer reaccionar a su equipo, lo que sea, invade la cancha? Ya de entrada, ahí no implica que vayas y le reclames al árbitro. Por invadir, y si el árbitro lo ve, o el juez, o el cuarto asistente lo reporta, a lo mejor por invadir, aunque regrese, ya lo puede expulsar. Aquí, por eso te digo, aquí estamos hablando de una situación mayor, como decía Rafa Ramos, en un estado de cólera en el cual termina estallando el propio Santiago Solari.
Ahora, así como hablamos de la expulsión de Santiago Solari, también tenemos que hablar de la expulsión de Roger Martínez, ¿no? Me gustaría ver los números del futbolista colombiano en su época por el conjunto de las Águilas del América. Un jugador que esperábamos fuera el sustituto del Chucho Benítez, o el sustituto de lo que fue en algún momento Salvador Cabañas, que tuviera ese tamaño, ¿no?, para hacer olvidar lo que estos dos jugadores, por no mencionar a otros, consiguieron con la camiseta de las Águilas del América. Ya estaremos revisando los números, pero todo me llama la atención, o todo me salta a raíz de que Roger Martínez recibe su quinta expulsión como americanista. Hablando de un delantero, 5 expulsiones, Paco.
Es demasiado.
Claro.
Es exagerado, porque...
¿Cuántas veces te expulsaron en tu vida, Paco?
No, muchas.
Pero
siendo defensa.
Pero siendo defensa. Y a lo mejor fueron 5, o 6, o 7.
O más. O más. Pero no hay una razón. Siendo delantero no se justifica. No hay manera. No hay manera.
¿Manera?
O sea, es indolencia, es desinterés. Desinterés. Miguel Herrera tuvo problemas con Roger Martínez y se criticó a Miguel Herrera, y al final la directiva priorizó la estancia o la permanencia de Roger Martínez. Bueno, ¿a cambio de qué? ¿Cuántos goles te da Roger Martínez por temporada? ¿Cuántos goles? 5 expulsiones? 5 expulsiones desde que llegó al América.
Son demasiadas.
A ver, yo entiendo.
Ahora,
yo entiendo que,
sí. Nada más antes, a ver,
adelante, Dionis,
no quiero, a ver, que no es que estemos comparando, pero a ver, decía Gilberto Adame, ¿no?, el que salió a la conferencia de prensa, que una de las molestias justamente de Solari es de que ya está cansado, que a Roger Martínez le pegan y le pegan y le pegan, y como que siente que los árbitros en cualquier partido o en cualquier torneo, la anterior ahora, siguen siendo permisivos con esos jugadores que le pegan a Roger Martínez. ¿Cuál es el jugador que más le pegan en el mundo y lo han expulsado solamente una vez en toda su carrera?
Messi.
Lionel Messi. Lionel Messi. Entonces, a ver, el comparativo va en el sentido de que no es un argumento que porque te pegan y te pegan, entonces por eso justificas las 5 expulsiones de Roger Martínez. Porque el jugador que más le pegan en el mundo es a Lionel Messi, y solamente tiene una expulsión en toda su vida.
A ver, aquí vemos los números de Roger Martínez en todo el tiempo que lleva en América, desde la apertura 2018, no es poco tiempo. 22 goles.
Estamos 2022 ya, ¿no?
Sí.
Vamos para 4 años. 3 años y medio, 22 ponle.
22 goles. ¿Eh?
Por eso, 3 años y medio.
Menos de 6 goles por temporada.
Imagínate.
No, ¿y cuántos partidos ha jugado? Por lo general, ¿cuántos?
Tiros al arco, 67. 9 asistencias. Y oportunidades creadas, 82. Yo entiendo que el jugador, Paco, tiene que cumplir con su contrato, ¿no? Y que quizá gastaste mucho por Roger Martínez.
Es que esa es la cifra que más le duele a la América.
Claro.
Lo que gastó, la inversión, aparentemente.
Y buscará América recuperar parte de esa inversión.
Sí.
Ya tuviste en algún momento la oportunidad de abrirle la puerta. Se le abrió y el jugador no quiso ir en aquella época con Miguel Herrera. ¿De verdad no hay cómo darle las gracias a Roger Martínez, Paco?
Bueno, yo creo que ya no. Ya en este momento ya empezó el torneo.
No, bueno.
Ya prescindir de él.
Hoy ya no, tienes razón. Pero no había oportunidad de hacerlo en noviembre o en diciembre o en el verano anterior.
Pero mira, es que cuando llegó Solari, ¿no?, digamos que la bandera de Solari fue...
Recuperarlo.
Y creo que lo recuperó. Dentro de todo, vimos la mejor versión de Martínez, ¿no?
Lo recuperó, aunque Martínez es jugador intermitente.
Bueno, pero vimos la mejor versión de Roger Martínez.
Pero la mejor versión de Roger Martínez, que no alcanzó a una cifra de doble dígito.
Así es, a eso voy. Hay lesiones, hay expulsiones. Él mismo dijo, me quiero ir de América.
Y displicencia.
No, no, yo, mira, ahí me quiero detener. Ahí me quiero detener. Yo no soy aficionado de la América, pero conozco a muchos aficionados de América y son de a de veras. O sea, tú imagínate que un futbolista diga, me quiero ir de América. No, bueno, sacrilegio.
En ese momento le abres la puerta como directivo.
¿Cómo? Gracias. Vámonos.
Claro, así es.
Vámonos. Basta con que digas, me quiero ir de América para irse de América. No, me quiero ir de América y ahora resulta que no, que se queda, que es apapachado, que no te rinde, que no te hace goles y que lo expulsan constantemente. Bueno, las decisiones son de la directiva y del propio Solari y son los responsables. Roger Martínez, difícil que te vaya a dar más de lo que ya te dio, de lo que ya viste. Es difícil que te sorprenda en esta temporada haciendo 10 goles. Sería una gran sorpresa, grata sorpresa para el América. Yo lo dudo mucho.
Yo entiendo que el América, por supuesto, la idea es tratar de recuperar algo de lo que terminó gastando.
Y es válido.
Sí, es válido. Pero al final de cuentas, cuando sabes que la historia de Roger Martínez ya no te termina de potenciar, ¿cuántas veces un club le ha dicho al jugador? Bueno, y pasó con Gio Dos Santos en su momento. ¿Sabes qué? Aquí está tu lana, pero ya no te queremos. ¿Y a qué quiero llegar?
Él nunca dijo yo me quiero ir, ¿eh?
No, está bien.
Yo no me acuerdo de otro jugador que
con mayor razón, esto es más grave, me quiero ir. Pero ¿a qué es lo que quiero yo llegar? Si América piensa, no, lo tengo que mantener porque quiero recuperar una lana, te está afectando doble. ¿Por qué? Porque te está ocupando un lugar de extranjero. Mejor dale salida y ocupa ese lugar de extranjero con alguien que realmente sí te venga a aportar.
Que marque diferencia.
Así es.
Yo la verdad no entiendo por qué permanece Roger Martínez en la institución de las Águilas del América. Veremos. A lo mejor con el tiempo Roger nos termina callando la boca. Digo, con el tiempo tiene que ser en ese torneo.
Tenemos 3 años y medio que nos está callando la boca y no pasa nada.
Tiene que ser en ese torneo. Si no, entonces ¿cuándo? Pausa y volvemos con más para platicar del inicio tanto de Cruz Azul.
Me urge a producción hablar de Chivas, ¿no?
Sí.
No, te siento muy ilusionado, Michael Chivas.
Regresamos al estudio de Fútbol Picante para una dinámica con Héctor Huerta, a quien saludamos con mucho gusto. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Mau, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, para Dionisio, para Paco. Me da mucho gusto saludarlos.
Igualmente, Héctor. A ver, vamos con esta dinámica. ¿Qué equipo tuvo una victoria más convincente, Cruz Azul o Chivas?
Yo creo que Cruz Azul, por las condiciones en que está rearmándose el equipo, porque tuvo 9 bajas, porque tiene 5 altas, porque apenas van a empezar a trabajar con ellos y a sistematizar el estilo de juego. Se ve que ahora va a jugar diferente el equipo, que va a jugar más por las bandas. Bueno, ya cuando regrese Tabó, tendrá Tabó y Antuna por las bandas. Un centro delantero que ahorita era Brian Angulo, pero pues seguramente será el Chaquito. En fin, yo creo que tuvo los cambios que en medio campo prácticamente se le fueron 5 volantes. Entonces, ahí sí hay muchos cambios. La llegada de Eric Lira, que arrancó de titular, igual que el Charly Rodríguez. Así que es un equipo que de mitad de campo hacia adelante cambió prácticamente el 80% y se quedó únicamente con la base de lo que tenía atrás, agregándole a Mayorga. Así que yo creo que por esto, porque se está recomponiendo apenas el equipo, está empezando a tratar de jugar de otra forma. Creo que es más importante lo de Cruz Azul que lo de Chivas, aunque los dos jugaron ante rivales muy, muy débiles de la liga, ¿no? Mazatlán muy mal se vio y Tijuana también muy mal. Entonces, bueno, pues son rivales que no los ponen a prueba, pero que se consiguen victorias, no se reciben goles. Chivas hace un gol más, Cruz Azul hace 2, suficientes para ganar. Y yo creo que las 2 victorias son buenas, pero sí yo creo que con más mérito la de Cruz Azul, porque lo de Chivas pues ya se conocen desde el torneo pasado, es prácticamente el mismo equipo y es el técnico que ya había puesto 4 veces de interino Peláez y que ahora ya lo dejó de técnico titular, ¿no?
Bueno, entonces a Héctor Huerta le convence más el triunfo de Cruz Azul por encima de lo que sucedió con el Guadalajara ante el conjunto de Mazatlán. ¿Qué equipo fue más decepcionante en la jornada 1, Héctor? ¿América o Rayados?
No, yo creo que América tuvo el inconveniente de la expulsión de Roger Martínez muy pronto en el primer tiempo, que fue un poco lo del arbitraje que se quejaba Solari, pero mucho también culpa de Roger Martínez, ¿no? Después de que te amonestan así, no ha jugado donde en el piso le das una patada a un contrario y luego después en la siguiente jugada metes zancadilla a un rival, pues necesitas tener la cabeza en otro mundo para cometer esos errores en 3 minutos, ¿no? Entonces, hasta su técnico se irritó, se volvió loco Solari, lo que nunca, se metió al campo, se discutió con el árbitro, ya se había cansado de, según él, de tantas patadas. Y bueno, por eso yo creo que el empate del América le sabe a triunfo, porque fue con 10 jugadores una hora completa de partido. Mientras que lo de Monterrey sí, desde septiembre no anota gol en casa. O sea, este equipo tiene una, a pesar de que tiene jugadores muy importantes al frente, no mete goles ni al arcoíris cuando juega de local, ¿no? Sí tuvo muchas oportunidades, bien dice Aguirre, Aguirre estuvo muy bien, el arquero de Querétaro, sí, pero pues la contundencia del equipo, ¿dónde queda, no? Jansen a mí me parece un potro brioso, un jugador que va todas, entregado, pero malito, porque no pasa nada con él, no mete goles.
Momento de gloria en la final con
solo
América,
ímpetu,
¿no, Héctor?
Solo entrega.
De eso vive.
Pues sí, pero muy poco. Desde que llegó a México, muy poco, ¿eh? O sea, si es de eso, nada más de lo que puede contarle a los nietos, pues la historia va a ser muy corta de lo que hizo en México. Funes Mori, pues tuvo COVID por tercera vez en su vida. Este es un caso rarísimo. Jugó unos minutos nada más, no pudo dar otra cosa diferente. Faltan Pizarro, falta Luis Romo. Cuando se incorporan ellos, pues Monterrey tiene que ser más fuerte. Pero sí, es más decepcionante lo de Monterrey, porque además el Querétaro, pues tampoco es que sea un gran equipo de la Liga Mexicana, ¿no? Es un equipo que también está muy limitado. Hizo muchos cambios, como hace casa cada 6 meses la directiva, muchos cambios en el equipo. Y pues vamos a ver qué tal funciona este equipo en el torneo. Pero Monterrey está obligado a más porque tiene un plantel muy poderoso como para haber dado un rendimiento mucho mayor. El América además tenía más bajas, tenía muchas bajas en el equipo. Y bueno, pues Solari se nos volvió loco. Eso fue la nota sobresaliente del partido. Y lo de otro, lo del Monterrey, pues sí, que no anota goles desde septiembre como local, ¿no?
Yo le agregaría el tema de que Monterrey era local y América visita, ¿no?
Sí, en aquel partido contra Toluca
también
fue el último compromiso en el que marcó goles
sí.
El equipo de Rayados de Monterrey. Bueno, entonces para Héctor, el equipo que más lo decepcionó fue Rayados. Y
Monterrey.
Ahorita Héctor, futbolísticamente hablando, no está para hablar de decepciones. Ahora es todo miel sobre hojuelas para Héctor, y te aseguro que todo el 2022.
Lo que pasa, Paco, es que tú la semana pasada no estuviste aquí en Fútbol Picante.
¿Ah?
Héctor Huerta ya dijo, Atlas para campeón otra vez.
¿Bicampeón?
Para bicampeón.
¿Bicampeón?
Ah, no, por supuesto, campeón. Por supuesto.
O sea, ya para que Huerta se arriesgue de esa manera.
Ya, no.
Ya lo estaremos platicando contigo en verano, Héctor.
En el bicampeonato.
Ya lo estaremos platicando en verano.
Dentro del estilo fashion de Huerta, siempre va a tener un accesorio o una indumentaria que tenga rojo, como hoy su camisa.
Bueno,
ese no es rojo.
Ya,
él se la pone por
Lucio ya tiene identificado ese clip, ya tiene la grabación de donde dijiste que para bicampeón el Atlas.
Sí.
Así que cuando termine este torneo, que será el 29 de mayo, el 30. Aquí nos reunimos, el lunes 30 de mayo, aquí nos reunimos para que nos digas.
Sí, si es que estoy con ustedes, porque a lo mejor ya para el 29 de mayo yo ya estoy en la glorieta de los Niños Héroes celebrando ahí con el equipo.
¡Ah, caray!
Ahora trabajé.
Bien, sí.
Harías sí, claro, bien, trabajé sí, ese sí, día, sí, pero...
Lo que no hiciste ahora en diciembre, hazlo en mayo, por favor.
Sí, si no...
¡Date ese gusto!
Ahora tuve trabajo aquí, pero... Para el 29 de mayo pediré permiso para ese día
pídelo,
en la glorieta.
Pídelo.
Bueno, Lucio nuestro productor, estuvo cuando quedó
que se respete,
campeón Chivas.
Tiene que andar dando vuelta.
5 días ahí en la Minerva.
Sí, claro.
5 días en la Minerva estuvo Lucio.
Así es.
Héctor,
así es.
Por favor.
Si estás tan seguro, ve pidiendo el día de vacaciones.
Pidiendo el día,
Velo pidiendo de una vez.
Sí. Oh, ya.
A ver, Héctor, la última.
Ya lo va a pedir de una vez, sí.
¿Cuál es la realidad más cercana para Pumas? ¿Último lugar o liguilla?
Yo creo que repechaje, pero con posibilidades de liguilla. No, yo no lo veo para último lugar. O sea, Pumas está igual de equipo prácticamente, tiene una baja nada más. Y yo creo que es un equipo que ya hace el subidón que dio en el cierre del torneo. Acordémonos que la fecha 14 del torneo pasado, Pumas estaba en el lugar 17, solo arriba de Tijuana. Y al final de cuentas consiguió 7 de los últimos 9 puntos y con eso le sirvió para calificar al repechaje y luego ya se metió a la liguilla. Entonces, y de la liguilla llegó hasta semifinales y probablemente si le marcan aquel penal a Dineno de Santa María, probablemente Pumas hubiera sido finalista y Atlas no. Entonces, pero claro, eso pudo ser, pero no fue. Entonces, pero Pumas hizo sufrir al Atlas para que llegara a la final y Pumas creo que ya en ese momento jugaba muy bien al fútbol. Y creo que ahora me parece que ya Lilini ya está sobradamente demostrado, nada más falta que él se la crea, pues está sobradamente demostrado que es un entrenador que le saca sangre a las piedras realmente, porque le desarman el equipo cada que pueden y lo vuelve a armar. Hoy le quitan a Eric Lira, que es una baja muy importante. Seguramente de fuerzas básicas va a sacar a quien lo sustituya, porque no se quedaron con Iniestra, que regresó y se fue a San Luis. Entonces, Lilini ha hecho con este equipo maravillas, con muy poco, está haciendo mucho. Ya lo llevó a una final, a una semifinal, y solo en el torneo de en medio no calificó. Así que yo no lo veo en último lugar general, pero no, ni loco. No, además después de ver a Necaxa, Mazatlán, a Tijuana, no, hombre, para el último lugar hay muchos candidatos.
Sí, lo de Andrés Lilini es para reconocer, para aplaudir, con muy poco ha hecho mucho.
Pero no sé por qué Héctor tenía que recordar, qué bueno, que Santa María, que sí. Santa Marina y Dideno, no sé, bueno, no le quites mérito, mérito al título de Atlas.
No le quito mérito, pero acuérdate que amor no quita conocimiento, o sea, si yo digo que no fue penalti, pues estoy loco, o sea, yo realmente creo que fue penalti.
Ya me dijiste loco a mí.
Que el árbitro se equivocó como se equivocan. Ah, ¿tú sí crees que no fue penalti?
Yo también.
Bueno, pues, ni modo, pues,
que pienso que
son
no
puntos de vista.
Ah, mira, ya somos dos. Bueno.
Ya somos dos. Oh, en pareja, bueno, que Paco, no, entonces. No. Dos, sigue dividido el asunto.
Coincido plenamente con Héctor.
Paco.
Bueno,
Paco,
o sea, Lef.
Paco, nos acordamos muy bien nariz, cómo brincabas tú, puntadas, para bueno, defender ese tipo de pelotas.
Está bien.
Todos van acá, pero no.
No, pero eso.
No, nunca hay ese movimiento.
Nunca hay ese movimiento. Se aventó así y así quedó.
Nunca hay ese movimiento. O sea, yo creo que ese es clave. Ese punto es clave, Paco.
Pasado.
Pero si él lo recordó, él fue el que lo recordó.
No es el Atlas, no hay problema.
Tiene razón.
Increíble. Me parece que hay un poquito de envidia en el ambiente, mi querido Héctor.
Sí, yo creo que sí. Yo lo que digo es que si ese penal lo marca el árbitro, el Atlas no hubiera pasado a la final. Y Puma sí. Entonces, estamos hablando de Lilini, de lo buen trabajo que ha hecho Lilini.
Había que meter el penal con Vargas, que es buen atacador.
Vargas fue el que más penales atajó.
Y por eso te digo.
Sí, pero Dineno también es buen ejecutor. Bueno, al final de cuentas no pasó eso y el Atlas fue campeón y campeón a la buena, además.
Ah, bueno, eso sí, así me gusta. Campeón del fútbol campeón mexicano. A la buena, así me gusta.
No digan que no, porque sí fue.
Gracias, Héctor. Gracias, Héctor, fuerte abrazo.
Héctor, luego nos platicas si te invitaron a la botella de whisky, aunque sea un leve.
No, toma. No, fíjate, no, Paco, una cosa curiosa. Qué bueno que lo tocas. Qué bueno que lo tocas, ¿no? A los directivos, ¿no? Y aunque hubieran invitado, no hubiera ido. Pero también si vas al palco de ellos, a veces te dan cachetadas. Pregúntale a un directivo del San Luis Potosí.
Sí, arrancó el torneo en esta jornada 1, un promedio de 2 goles. Fueron 12 goles en 6 encuentros, ¿no? Faltan otros 2 partidos. 20 oportunidades creadas promedio, 121 oportunidades creadas en total. 7.5 tiros al arco promedio. La temporada pasada así arrancó, 2.19 promedio por jornada, en la jornada 1, esto respecto a los goles, 18 oportunidades creadas y 7.5 tiros al arco, esto en promedio. Bueno, yo el torneo pasado, honestamente, para mí de los peores o el peor que yo he visto en muchos años, ¿Este torneo cómo lo esperas, Dionisio?
Híjole, ¿algo similar?
¿Sí?
Sí, porque además, a ver, no solamente en México, en el mundo, los equipos, muchos de ellos van a participar con el 50, 75% de su plantilla. Ya el otro día lo escuchaba aquí.
Bueno, pero eso esperemos sea
no, pero
10 de enero y un cachito de febrero, ¿no?
No, quién sabe.
Viene un poco negativo.
Pero a ver, ¿desde cuándo están con Europa más o menos así? Se pasó ya septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses.
O sea, igual, ¿y el otro es igual el torneo?
Sí. Y nada más termino. El otro día escuchaba, no recuerdo quién en la mesa aquí de Fútbol Picante, que decía que se tienen que planear ya con equipos A, B, C, D y hasta G.
Sí.
Entonces.
Mario.
Mario lo decía. Y es cierto, ya no te pueden ganar. O sea, tienes que contemplar hasta jugadores de fuerzas básicas para poder preparar un partido. Y los jugadores de fuerzas básicas, por mucho que puedan tener talento, no te van a dar por lo menos la calidad que te dan los que aparentemente hoy están en el equipo titular, ¿no?
Paco, ¿tú coincides?
No, yo sí creo que va a ser mejor que el torneo anterior.
Yo también creo.
Sí, honestamente, que no se necesita mucho, ¿no? No se cuesta mucho, la verdad.
Ahora, teniendo ese parámetro puede ser, ¿no?
Sí, la verdad sí. Ahora, tampoco creo, para mí, en lo personal, no tiene que ver con la cantidad de goles. O sea, no porque haya más goles hay mejor calidad. Esa estadística es un tema. Hay otras cosas, el tiempo del juego, el tiempo efectivo del partido. Yo creo que va a ser mejor que el torneo anterior. Recordemos también que la liguilla fue muy buena. Repechaje y liguilla fue muy buena. ¿O no les gustó?
Repechaje y liguilla, sí me gustó.
El torneo regular, más o menos.
La fase regular, hijo.
Estoy de acuerdo.
Más o menos para abajo.
Y también está el tema del famoso, es que prácticamente es el torneo, los dos torneos, previos a una Copa del Mundo. O el jugador sale, aquel que quiere ir con su selección, sale y da todo durante todo ese tiempo, o hay quienes puede ser que se sientan inamovibles en sus selecciones y van regulando y se van cuidando.
Pero falta mucho, ¿no? O sea, eso te lo puedo creer en el siguiente torneo.
Híjole, yo creo que desde ahorita, ¿cuántos jugadores han quedado fuera de un mundial un año por una tremenda lesión?
¿Un año?
Sí, claro. O sea, por un año, digamos, les lleve 7, 8, 9 meses y ya no llega al mundial.
A ver,
si Federico se rompen un peroné, una tibia.
Son 6 meses.
Está bien.
Federico Chiesa, el cruzado, se lo rompió antier. Bueno. O ayer. Al mundial va a llegar.
Sí, a él probablemente le alcance.
Viene
un poco
en un escenario fatalista.
Sí, un poco.
Demasiado reservado vengo. Reservado, puede ser.
Ya quiere fracturar del peroné y de no sé qué tanto algún jugador. Tranquilo.
Por favor, Dionny King.
No sé, hay que ver.
Hay que ver.
Sí, hay que esperar, pero bueno. Ojalá no sea, ojalá me equivoque y no se cuiden y realmente salgan a dar todo. Pero si
es que yo creo que
jugadores...
eso puede pasar en el segundo semestre y sobre todo que va a ser... pues más corto de lo normal, ¿no? O más rápido.
Más apretado.
Normal, más apretado, más rápido de lo normal, tomando en cuenta que la Copa del Mundo arranca en noviembre.
Y que México los va a dejar todavía 8 días más
justo
libres.
Justo lo que decía el presidente de la Liga, sí, la semana pasada.
Uh-huh.
Bueno, porque la FIFA me parece...
Va a México, dijo el productor. ¿Dudando de México que va a ir al Mundial?
¿Dudó?
Dijo, si va a México, dijo...
Los que dudan son los que más festejan a la hora de la Copa del Mundo.
Por favor. No. La victoria de Chivas lo puso muy... Sí.
Pausa y volvemos. Para platicar del Real Madrid y de lo que está sucediendo en la Liga de España. ¿Qué situación está viviendo el Barcelona?
Que hoy firma un Titi, ¿no?
Faltará poco. Sí,
¿y eso es bueno o es malo?
Reduciendo el salario.
Ya ni sé, porque a veces te quieren correr del Barcelona y después, no, ya no lo corras, dale mejor contrato. Ya no sé si es
pero
bueno
es que
o
aquí
malo.
No es mejor contrato, es todo lo contrario. Es un contrato con un salario menor para que puedan inscribir a Ferran.
Exactamente, pero yo a lo que voy es, ¿cuántas veces se dijo, no, un Titi no es jugador del Barcelona?
Ah, sí.
Y supuestamente que se vaya y que no esté, y ahora lo retienes... aunque sea con un menor salario, son las cosas que no se entienden.
Las cosas en Barcelona, ¿no?
A eso me refiero, ¿no?
Imagínate, y se van a enfrentar al Real Madrid en esta nueva forma o sistema de competencia de la Supercopa de España, con primero jugándose en Arabia y después con dos semifinales, Paco, que se van a jugar entre miércoles y jueves, una Real Madrid y Barcelona, la otra Athletic Club de Bilbao contra el Atlético de Madrid y la final se estará jugando el domingo.
Sí, bueno, una edición más de un partido, un clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. No es el mejor momento para el Barcelona, pero al final una victoria puede revertir la situación, o al menos puede ser un alivio momentáneo. La situación del Barcelona realmente está muy complicada y dista de resolverse pronto, porque yo escucho con optimismo, ¿no? que dice, no, estamos encaminados, y con Xavi, los jugadores, la juventud... Pero después no le puedes ganar.
No, se ha exagerado la llegada
después
de Xavi.
Después no vas a pelear
Xavi,
ningún título.
No por Xavi, sino por el plantel con el que cuenta que le va a costar.
¿A qué aspira el Barcelona este año?
Nada. Yo le he dicho desde hace tiempo.
¿Al Rey?
No, nada.
¿La Europa League?
Si me preguntas...
Para mí a nada.
Si me preguntas a nada.
La Europa League, yo no sé si se quede ya en el camino contra el Napoli.
Oh, bueno, claro, pero...
Yo por lo menos
favorito.
Dice Paco, quizá el partido contra el Real Madrid, pero ¿hace cuánto que no le gana al Real Madrid? Tampoco.
No. Está metido en un problemón el equipo del Barcelona y todo por las malas decisiones que han tomado a lo largo de los últimos años.
Eso ha sido injusto.
No sé si va a ser titular, ¿eh?
Pero sí pienso que a veces ha sido injusto que se ha sacrificado en esa posición un poco más a Vaca que algún otro jugador.
Puede ser.
Qué raro, ¿eh? Que pongan así.
Bueno, ganó Cruz Azul.
Mira. Que Cruz Azul. La Nación Picante está con nosotros, con los que pensamos que Cruz Azul.
Bueno, pues ahí está el resultado de la encuesta del día. Hemos llegado al final de esta edición de Fútbol
Picante. Jornada 1, ¿no?
Jornada 1.
Jornada 1.
Apenas, vamos, paso a paso.
Todavía no termina. Vamos a ver qué pasa hoy.
Diríamos, Taza Merlo, paso a paso.
Ahora, mencionabas el tema. Cuando dije a Racing. Mencionabas el tema de hay que ver cómo reacciona Nacho Ambriz después de ese paso. Que, ojo, yo pregunto, ¿hoy dónde sigue el Huesca? En la misma posición, un lugar abajo donde la dejó Nacho Ambriz. Sí. Entonces, para mí fue injusta la despedida porque también no le cumplieron con el plantel que decía. Ojalá Nacho Ambriz, que creo que tiene una resiliencia importante y una capacidad de reacción importante, demuestre que está de vuelta desde
hoy. Ya veremos a partir de hoy en Ciudad Universitaria. Gracias, Dionisio Estrada.
Gracias.
Gracias, Paco.
Muchísimas gracias.
Gracias a toda la producción y sobre todo gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos mañana. Usted ya sabe a qué hora y en qué canal.
Gracias.
Buenas
a ti
tardes.
También, uno.
Aprovecho.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.